Continuamos con nuestra serie que sigue. Y el estudio de hoy es titulado Sube acá. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, capítulos 1, capítulo 4 y capítulo 5, entre otras escrituras. Como creyentes, vemos en el futuro el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la bendita esperanza de vivir la eternidad con Él. Desafortunadamente, algunos descartan la idea del rapto de la iglesia. Y esto sucede porque por muchos años, incorrectamente, se ha predicho esa fecha. En el mensaje de hoy, daremos un vistazo en el trono del cielo y anticipando el gozo que tendremos con la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, como seguidores del Señor Jesucristo, descansamos en estas hermosas promesas. Nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, de los Estados Unidos de Norteamérica, con esta historia que sucedió la semana pasada. Ustedes oyeron todos los noticieros que hablaban de una lotería donde se le tituló la Powerball, o sea, esa bola de poder que subió hasta 1.5 trillones de dólares. Bueno, las posibilidades de ganar esa lotería eran de una entre 6-7 millones. La oportunidad de que seas azotado por un aerolito, un asteroide, es mucho más posibilidad de que gane la lotería, que subió hasta 292 billones. Imagínate la posibilidad de ganar. Alguien se hizo la pregunta, ¿por qué es que tanta gente compran estos boletitos de a $2? Y la respuesta que dio la persona que estaba vendiendo los boletos dijo, es que esta gente compran $2 por un periodo de esperanza, o pagan $2 por un periodo de esperanza, porque esas personas compran el boletito, lo guardan, se lo llevan a su casa, continúan viendo ese número que ellos creen que debe ser el ganador, y cuando están en su casa y están esperando el sorteo, oyen el número primero que está en su boleto y se alegran, viene el segundo número y es el mismo número que ellos tienen, se alegran, pero luego el tercer número no es el número que está en su boleto y ahí muere toda su esperanza por la que pagaron o compraron $2 de esperanza. Yo les quiero hablar hoy de una esperanza mucho mejor, que es la esperanza de que Pablo escribe, que diciendo, esperamos esa bendita esperanza de que Dios, a través de nuestro Salvador Jesucristo, nos va a rescatar. Pedro le llama a esta esperanza viva. Esperanza viva, porque el que nos ha prometido esta esperanza está vivo, resucitó de los muertos, y Él nos ha prometido regresar, esa promesa de regresar por nosotros para llevarnos a vivir con Él. Esto es un evento que vamos a describir en el estudio de hoy. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis, y para poder ver y entender lo que aquí la Escritura nos está presentando, esta palabra que ustedes han oído, y cuando ustedes la oigan, esta palabra, algunos se van a alegrar, otros van a decir, aquí está otra vez esta expresión, que es el rapto de la iglesia. Muchas gentes al oír estas palabras, hasta voltean los ojos y se burlan. Muchos de nosotros podremos todavía recordar por los años 1988, donde los medios noticieros decían y hablaban de un libro que escribió un autor que hablaba de que el Señor regresaría por la iglesia, y ese libro se llamó 88 razones por qué el Señor regresará por la iglesia. Y él dijo que en 1988 tomaría lugar el rapto de la iglesia de ese año. Ese año es, y él decía que debía ser en el periodo donde los judíos celebran su fiesta de Rosh Hashanah. Pero después de que llegó el año 88 y pasó, y la iglesia continúa en la tierra, ese autor llamado Edgar Rosayan dio otra fecha, o sea, escribió otro libro diciendo que se había confundido un poco, pero que la fecha del rapto de la iglesia sería el año 1989. Claro que esa fecha llegó y pasó. Ese hombre volvió a citar otra fecha. Una vez más se volvió a equivocar, el año 94. Así pues, yo creo que fue la última predicción de este hombre que estaba, y muchos otros se han equivocado. Muchas personas han predicho este evento del rapto de la iglesia, pero por esa razón que se han equivocado, por eso es que muchas personas se han hecho la idea que el rapto de la iglesia no es cierto. Pero yo te voy a decir hoy que el rapto de la iglesia es un evento que tomará lugar. La iglesia será arrebatada, llevada al cielo, y Pablo, Jesús, y aquí en Apocalipsis se nos habla, y también en 1 Corintios capítulo 15. Pero aquí yo creo que estamos viendo, en la cronología, hay dos personas en la Biblia, en verdad, que nos han escrito de que fueron al cielo. Recordemos que Pablo dijo, y también Juan. Pero Pablo no nos dio muchos detalles de lo que vio. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no puede un hombre describir. Y dice, entonces para mí no sería correcto. Pero Juan sí ve el cielo y se le ordena que lo escribe. En detalle nos describe Juan lo que él vio en el cielo. Algo más que tenemos que entender aquí para que se recuerden. Ustedes recordarán cuando Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de ustedes que están aquí oyendo mi voz no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en su gloria. Luego recordamos que Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago al monte y ellos presenciaron la gloria de Dios en la transfiguración. Con todo y esto, lo que Juan está viendo aquí, en esta visión del libro de Apocalipsis, con todo y que fue, en parte, fue un significado glorioso, porque Juan pudo ver la transformación real, completa, de la exposición de esa visión que Dios le permitió de ver las cosas que sucederán, y las vio y las escribió en detalle para nosotros, para que nosotros las podamos. En el estudio pasado vimos que Juan estaba en la isla de Patmos y una voz le habló, y cuando volteó vio como al Hijo de Dios, y dice, él vio a Jesús en esa visión y reconoció que era Jesús y le daba instrucciones que escribiera. Vamos a ver eventos de que Juan vio y le sucedió. Antes que Juan escribiera acerca de la tribulación, de que es la mayor parte que explica este libro de Apocalipsis, pero en los tres incidentes a Juan se le ordenó que escribiera. Juan fue arrebatado y llevado al cielo. Y Juan queda admirado, maravillado por lo que ve. Entonces, Juan vio para escribir, pero luego vio al cielo y fue llevado al cielo, ve su derredor y describe lo glorioso que él está experimentando. Vamos a leer el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 17 que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso sus diestras sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la vez, 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Recordarán ustedes que en el estudio pasado yo les mencioné de que este libro fue escrito en símbolos. ¿Por qué en símbolos? Señales, retratos, eventos, símbolos principalmente, porque todos estos símbolos tienen sus significados. Esto quiere decir de que todos estos símbolos tienen mensajes específicos. Por eso muchos se hacen la pregunta, ¿por qué todos estos símbolos en este libro de Apocalipsis? Y yo recuerden que les dije en el estudio pasado que hoy les explicaré. Les voy a presentar por lo menos cuatro razones por qué este libro está escrito en símbolos. La primera razón de que este libro está escrito en símbolos es para perseveración. Número dos, por emoción. Porque los símbolos transcienden emoción a nuestra mente. En tercer lugar, para orientación. Porque los símbolos no se borran, sino que siempre nos están dando orientación de acuerdo a nuestra situación de nuestras vidas. Sí, cuando tú lees algo en un libro y se presenta ciertos símbolos y sientes emocionado y lo guardas en tu mente, sientes esa emoción. Por ejemplo, dice, no dice vendrá un dictador, sino que dice una bestia surge de lo profundo del mar. Y se te queda ese símbolo en tu mente y sigues recordando, memorizando lo que el escritor desea que tú aprendas. Así que este libro de símbolos para perseveración, para la emoción. Número tres es para orientación. Como ya les mencioné, que 404 componen este libro de Apocalipsis. Casi 300 de estos versos se refieren y hacen referencias al Antiguo Testamento. Estos símbolos que aquí nos presentan, en la mayoría de estos símbolos que así nos menciona, están enraizados en el Antiguo Testamento, por eso es que para nosotros puede ser que lo percibimos y parece raro, pero para los estudiantes de los días del Señor Jesucristo eran judíos bien devotos que estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento constantemente y de ahí obtenían sus orientaciones. Así que el número 4 sería para protección. No sé si ustedes recuerden, pero la iglesia primitiva al principio estaban bien vigilados por los soldados romanos, porque si algún cristiano se encontraba y le comprendían que estaba organizando una traición contra el gobierno romano, lo llevaban a sus cortes y lo juzgaban de acuerdo a lo que había dicho como que era una persona que iba a traicionar. Por eso es que si un soldado romano se encontraba este libro de Apocalipsis y veía todos estos símbolos, se quedaba confundido, decía, yo no entiendo nada de esto. Por esa razón, ese libro estaba escrito en símbolos. Todas estas son razones por la cual este libro de Apocalipsis nos habla con símbolos y retratos, sonidos. Dios tiene el derecho de hacer lo que él desea. Veamos en el verso 19 que dice, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Esto es bien importante que entendamos porque esto es exactamente lo que Juan hace y escribe y describe en este libro. En el verso 19 de capítulo 1 nos presenta todo en detalle cómo este libro va a estar editado. Porque Dios le ordene que escribe las cosas que son, las cosas que verás después, o las que serán después de esto. Por eso es que Juan continúa escribiendo en detalle en todo el libro de Apocalipsis de lo que él está viendo. Porque Juan recuerda a Jesús en tierra, un hombre carnal como nosotros, pero Juan ahora ve a un Jesús algo parecido al Hijo de Hombre, lo que él había visto en su vida. En segundo lugar, a Juan se le ordena que escriba. Y Juan continúa escribiendo en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Son las cosas que él está viendo en ese tiempo. Él escribe acerca de las siete iglesias de Asia Menor. Si ustedes ven en el verso 20, el significado de símbolos se reúnen, dice aquí: el misterio de las siete iglesias que has visto en mi mano derecha y los siete candeleros de oro y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Este es un mensajero del cielo, un mensajero celestial que le está ordenando a Juan que escriba, que ve ancianos. Dice, los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Estas siete iglesias que aquí se mencionan, que hemos leído y entendido en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, eran congregaciones literalmente que se reunían en la Asia Menor, como en un circo de 100 o algo de, como 100 millas o por así. Yo he tenido la dicha de visitar las ruinas donde estaban esos edificios que se reunían estas siete iglesias. En verdad eran edificios y congregaciones que se reunían en aquellos edificios al tiempo de el Señor Jesús y del principio de la iglesia. Yo creo que por muchas razones, no tengo tiempo de explicarlos en detalle, pero estas iglesias eran siete periodos de la iglesia, desde la era apostólica hasta como el tiempo de la apostasía de la iglesia. Porque esto nos habla de toda la historia, periodos de la historia de estas siete iglesias, y Juan escribe a esas siete iglesias en el capítulo 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Bueno, estas iglesias eran representadas en la visión de Juan por candeleros. ¿Por qué por candeleros? Un candelero siempre está y tiene lámparas a lo alto de la habitación para que ilumine. Jesús habló acerca de sí mismo, dijo, vosotros sois la luz del mundo en Mateo 5:14. ¿Has pensado tú de que tú eres luz para el mundo? Cuando tú caminas en una habitación y hay gente, le puedes decir, yo soy la luz del mundo. Yo vengo a traer luz a esta habitación. Sí, esa es la verdad. Eres luz para el mundo. Veamos que en este mundo mucha gente está viviendo en la oscuridad, pero tú y yo somos luz para ese mundo que vive en la oscuridad. Y esto te debe traer esperanzas a ti y a los que te escuchan, como también oí por algún tiempo que en un puerto en la Florida había un faro donde tenía diferentes lados y en cada uno de esos lados tenía cristales para iluminar el puerto donde los barcos debían de aterrizar durante la noche. Pero ¿qué sucedió con este faro que uno de los vidrios de los cristales de uno de los cuadros se dañó y para que no lo dañara la lluvia? Por lo pronto le pusieron un pedazo de lámina. Y así que, ¿qué sucedió? Cuando los barcos venían a distancia y la luz estaba directo en ese cuadro donde se le había reparado con un pedazo de lámina, los barcos no veían la luz y no podían encontrar el muelle para aterrizar o para desembarcar. Entonces eso es lo que somos nosotros, una luz. Por eso Hase le ordena en el verso 19, dice, 1:19. El último verso, la última frase que dice, y escribe de las cosas que tomarán lugar después de estas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas metataltas. Es lo que decía en el idioma. Así Juan continuó escribiendo su libro. Ahora vemos lo que nos dice Juan en el capítulo 4, verso 1 del libro de Apocalipsis, que dice, porque Juan se le ordena que escriba. Ahora Juan está en el cielo. Veamos en Apocalipsis 4 y verso 1 que dice, después de esto, vemos otra vez, meta talta. Si tú y yo estuviésemos leyendo, no entendiendo el griego y oímos el término meta talta, quiere decir, después de esto, después lo que sucedió en el verso 1 y capítulo 19, Juan ya tiene todo esto en mente y el que le ordena dice, no se te olvide lo que ya viste. Así que después de esto, después de esto, ¿qué es esto? Lo que ya tienes memorizado y escrito en tu libro. Después de esto yo miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Meta, talta. ¿Después de qué cosas? De aquellas hermosas visiones que tuvo en el capítulo 1. Después de aquel mensaje de Jesús le dio y le dijo que escribiera acerca de las siete iglesias, ahora repentinamente Juan se encuentra en el cielo. Imagínate la hermosura de que Juan se encuentra en la presencia de Dios. Y Juan ve en su derredor lo hermoso del trono y lo escribe. Y continúa escribiendo en capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Entiéndanme que después de esto, la iglesia ha sido el enfoque en los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis. 19 veces por lo menos, se menciona la palabra o término iglesia en los capítulos 1, 2 y 3. Jesús en la iglesia y Jesús, la iglesia de los candeleros, repentinamente en el capítulo 4, después de estas cosas que Juan ya vio y escribió, la iglesia desaparece. Ya no se menciona, no se le habla, ni se menciona la palabra iglesia. Veamos la última mención que se hace de iglesia en el verso 22. No se menciona el nombre iglesia hasta que Jesús regresa y va a establecer un cielos nuevos, tierra nueva, hasta que vamos a ir casi al fin del libro de Apocalipsis. Veamos en el verso 3:22 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última vez que vas a oír la mención iglesias en el libro de Apocalipsis, hasta casi el fin, después de las cosas de la edad de la era de la iglesia, ahí termina. Esas son las tres divisiones del libro de Apocalipsis. Y es como está delineado. Lo que Juan vio en el capítulo 1, y en el capítulo 2 y 3, y luego las cosas que son después de estas, y el número 3, después de esto. Ahora continuaremos con el estudio de hoy, viendo que instantáneamente nos presenta a Juan la prueba de lo que vendrá. Una prueba de lo que vendrá es un retrato perfecto de lo que vendrá, o sea, el rapto. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Porque recuerda que Juan dijo que lo primero que él oyó en el verso 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá. Ese es en el verso 1 de 4. Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo nos explica en detalle a lo que Juan se refirió cuando Juan dice que oyó, sube acá. Entonces, no se contradice, pero Pedro y muchos otros escritores lo escribieron. Vamos a ver lo que escribió Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4, comenzando con el verso 13, que dice Pablo: tampoco, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de lo que los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Veamos lo que Pablo quiere que entendamos. Los tesalonicenses estaban muy preocupados por las palabras que se habían oído de que el Señor vendría y los arrebataría para llevarlos al cielo. Entonces ellos estaban preocupados porque, ¿qué sucedió con nuestros antepasados que ya están sepultados? ¿Qué va a suceder? Pablo les está dando a entender. Ellos también serán llevados al cielo y serán resucitados aún primero que... Serán arrebatados primero que nosotros, porque dice en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la respuesta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que Pablo está explicando en detalle por aquella preocupación que tenían los creyentes. Tu padre, tu madre y tus antepasados que ya están sepultados no se quedarán sepultados, sino que al contrario, se encontrarán con el Señor primero que nosotros mismos. Veamos en el verso 17 lo que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero muchas personas incrédulas que se oponen a la enseñanza del rapto dicen: pues la palabra rapto no está en la Biblia. Yo te digo, ¿por qué te preocupa tanto la palabra rapto si no la encuentras en la Biblia? Pero claramente hay muchísimos pasajes que se refieren al rapto. ¿Dónde? Aquí está, en este verso 17. Arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la Biblia, en el idioma griego, dice harpazo, que es arrebatados. Esta palabra harpazo aparece en la Biblia varias veces. Muchas veces, por lo menos quizás 14 veces, la palabra harpazo aparece 18 veces en los capítulos 13 y en muchas partes de la Biblia. 4 veces se refiere a alcanzar a alguien, a interceptar a alguien, a forzar a alguien, o eres forzado, eres arrebatado, o serás arrebatado. Entonces, cuando Jerónimo tradució de la Biblia del griego al latín, como por el siglo 4 después de Cristo, Jerónimo tradució la palabra griega de harpazo al latín, con el término raptus o raptuado, que quiere decir en nuestro idioma español rapto, arrebatado, levantado con fuerza, levantado con un poder a contra de nuestra voluntad, de lo que quiere decir al paso, serás arrebatado, levantado a contra de tu voluntad física. Ahora, vamos a continuar en este verso 17, de lo que se le llama en una traducción nueva, que se llama la traducción de un erudito que enseñó en las escuelas. Esta tradición se llama la traducción W. Wish, dice que seremos arrebatados, forzadamente levantados Y así estaremos en aquel hemisferio siempre reunidos con el Señor. Veamos qué gráficamente escribió este intérprete llamado la traducción W. Wist. Esto nos dice que vamos a experimentar lo que Juan experimentó cuando se le ordenó, sube acá. Esto ilustra qué le sucederá al pueblo de Dios cuando Dios descenderá del cielo con trompeta de Dios. Y claramente quedaremos sorprendidos cuando oigamos esas hermosas palabras que dicen, sube acá. Cualquiera que sea el idioma que tú estés utilizando, vas a obedecer a esa voz y serás, a contra de tu voluntad física, arrebatado. La iglesia está en el cielo, llevada, arrebatada, sorbida, como quieras pensarlo, para una luna de miel por 7 años, mientras que la tribulación está tomando lugar acá en la tierra. Después de esos 7 años de tribulación, Jesús regresa a la tierra, acto seguido. Cristo viene a la tierra y así seremos arrebatados. No, perdón, esa será la segunda venida donde Jesús regresa a la tierra para establecer su reino milenial. Y así estaremos todos reinando con el Señor en la tierra por 1,000 años. Con su novia, que es la iglesia, lo cual somos nosotros. Eso tomó lugar, mientras tanto, acá en la tierra, en capítulo 6, verso 19 de Apocalipsis, se está viviendo el periodo de la tribulación, el periodo más doloroso, lo más peor que ha existido en el mundo, como Jesús lo explicó. Un tiempo tan doloroso como nunca ha existido ni existirá en nuestra tierra, donde se derramará la ira de Dios. A Juan se le ordena que escriba, y Juan es llamado al cielo, arrebatado hasta el cielo, y de allá está escribiendo, y queda maravillado por la gloria de Dios. Porque dice, verso 2, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, o algo semejante a un arco iris, en el aspecto a esmeralda del trono. Y en derredor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante, y del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son las 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y en derredor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando Juan? ¿Qué es lo que Juan está haciendo? Nos está describiendo aquel trono que se menciona por lo menos 13 veces en el capítulo 4 de Apocalipsis. Es algo que Juan continúa viendo y continúa describiendo en diferentes formas, con diferentes personajes, pero es el trono de Dios. Juan continúa admirando, considerando y admirando aquel trono. Recuerdo que Wyler Moody explicaba y decía muchas veces que cuando estamos en la presencia de Dios no nos va a llamar la atención las paredes o el oro, las perlas que vamos a estar admirando, sino vamos a estar admirando que estamos en la presencia de Dios. Así que el estar en el cielo, no, lo importante no es saber qué es lo que hay en el cielo, sino quién es el que está en el cielo. Porque Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, creed en mí, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Es lo que Jesús prometió. Por eso es que Juan está en la presencia de Dios. Juan describe lo que no es fácil de describir, sino que Juan describe piedras de jaspe, piedras de cornalina. Estas piedras son tan limpias y tan relumbrantes. Son piedras muy particular. Juan describe la primera y la segunda piedra. La primera dice que es como jaspe, piedra de jaspe. Una piedra de jaspe es un diamante claro, brillante, que nadie lo puede ignorar, que es algo maravilloso, que las personas que lo ven se quedan admirados. Porque yo, para mí, que no conozco de perlas ni de ese tipo de, con todo y que he tratado de entender, para mí lo único que parece es cristal, vidrio. Pero se nos ha dicho que en nuestras galaxias hay por lo menos un par de planetas, que en esos planetas llueven diamantes. Damas, ustedes que siempre están tratando de entender y encontrar las mejores perlas, pensarán ir a ese planeta. Pero yo les puedo explicar que cuando vengamos al cielo, ahí vamos a ver las perlas más hermosas y nos va a llamar la atención. También Juan menciona, después de que menciona la piedra de jaspe, menciona la cornalina o sardis. Esas piedras de cornalina son de color rojizo, que yo creo que nos habla de la sangre del Señor Jesucristo. Los 24 ancianos que están en derredor del altar, esos nos dan diferentes información, porque habla de diferentes 24 significados que encontramos en la Biblia. Yo puedo continuar citando a través de toda la Biblia el significado del número 24, pero requiere mucho tiempo. Lo que sí puedo decirles es que el número 24 es un grupo que representa genealogías del Antiguo Testamento, 24 patriarcas que aparecen en la Biblia acerca de los 24 patriarcas de Israel, los 24 sacerdotes, 24 grupos de sacerdotes que ministraban en el cielo, mencionaban en el templo, en derredor del año, en Israel. También encontramos que había 24 grupos de levíticos cantores para cantar en el templo. También ese número 24 nos habla, y yo creo que los 24 ancianos que aquí se mencionan son cantores, durers, o sea, ancianos. Esos son representantes de la iglesia en el cielo. Estos 24 ancianos representan la iglesia del Señor Jesucristo en el cielo, porque durante el periodo de la tribulación. Muchos se ven y me dicen, oh, pastor, usted lo está extendiendo demasiado. Yo no sé si en verdad la iglesia está en el cielo. El único grupo que pueden cantar estas palabras que están cantando los 24 ancianos, te darás cuenta que están hablando de cosas que solamente un redimido puede cantar, como la iglesia fue redimida, la iglesia es salva. Un ángel no puede cantar y decir que fue redimido ni salvo, porque en el capítulo 5 de Apocalipsis dice, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se inclinaban, dice, y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra para siempre. Esto es la iglesia que regresará a reinar con Cristo por 1,000 años. Todos, a través de toda la historia de la iglesia, siempre han cantado himnos. A Jesús se le debo todo. Jesús me ha redimido. O diferentes tipos de cantos. Pero nosotros reconocemos que cuando seamos arrebatados, llevados al cielo, y ahí lo único que vamos a tener deseo de hacer es alabar, cantar, reconocer de que nos va a consumir la idea de que hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de la vida pecaminosa donde vivíamos. Ahora yo te digo, la única respuesta que tendrá cualquier persona redimida será alabar y adorar a Dios. Algunos han dicho, hablando y presentando chistes, de que cuando llegues al cielo vas a encontrar 3 respuestas. Una, que vas a ver gente ahí que dirías, yo no pensaría que este iba a estar aquí. Te vas a encontrar con otros que vas a decir, oh, yo no me imaginaba que iba a estar aquí. O sea, que las 3 sorpresas son, vas a ver gente que no creías que iban a estar allí, vas a encontrar gentes que están allí y te vas a quedar sorprendido. Y luego la sorpresa número 3 será que tú estás ahí. Te vas a sorprender tú mismo. Entonces, vas a reconocer, he sido redimido por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Mientras que en la tierra está pasando la tribulación, el periodo de la tribulación, en el cielo estaremos en gloria, en fiesta. Notemos en el verso 1, como dice, capítulo 4, 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Está bien clara la explicación. No se trata de un pórtico donde esos chistes tontos que nos han platicado de que el que está en la puerta es Pedro con un libro de apuntes buscando tu nombre. Pedro no tiene nada que ver con quién entra y quién no entra en el cielo aquí. Juan está describiendo una puerta abierta en el cielo. En el cielo hay una puerta y está abierta para todos los redimidos, para que todos los redimidos entren. Entendemos que Jesús nos habla de que subiremos al cielo. En la segunda vez, Jesús descenderá del cielo con la iglesia. Son 2 eventos diferentes. En el primer evento, nosotros subimos y entramos al cielo con Jesús. El segundo evento, Jesús desciende del cielo con nosotros, la iglesia. Entonces, ese es el verso que nos dice, yo creo, la primer promesa que encontramos del rapto de la iglesia, la podemos ver aquí. Recordamos que Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una hermosa promesa. Asegúrate de que tienes esa promesa, de que Jesús te promete regresar después de que prepare el lugar por nosotros, viene por nosotros. Yo estoy locamente alegre pensando en que Jesús regresa por mí para forzar este cuerpo. Porque hasta ese punto muchos se entristecen como los discípulos, porque los discípulos de Jesús habían oído y entendido que Jesús era el Mesías, pero no podían concebir la idea de que este Mesías iba a morir. Ellos ya habían entendido por las escrituras del Antiguo Testamento lo que Jesús les había explicado por 3 años y medio de que él era el Mesías, pero no podían concebir la idea de que este Mesías iba a morir en alguna forma. Eso no lo podían ellos concebir y ni lo entendían, porque la escritura nos dice que le explicaba, varias veces le preguntaron al Señor que explicara ciertos puntos. Entonces, yo me alegro de reconocer y entender de que Jesús dice que Él vendrá por mí. Entonces, entendamos de que esa lotería que muchos participan, yo no participé, pero si algunos participaron en esa lotería y no se les cumplió su deseo de ganar esa enorme cantidad de dinero, yo les puedo asegurar que Jesús sí vendrá por nosotros. ¿Qué tal si uno de ustedes que compró ese boleto y oíste esa llamada telefónica, tu número salió premiado, pero yo prefiero oír de lo más profundo de mi corazón la voz del Señor que me diga, sube acá, yo prefiero oír esas palabras poderosas de nuestro Señor Jesús que me diga, cualquiera que sea tu nombre, Melitón, sube acá. Eso es lo que yo espero oír. Skip, sube acá. Padre Santo, gracias Padre Santo por esa hermosa esperanza que hay en nuestra mente, porque la encontramos en tu escritura desde el principio de la escritura hasta el fin de la escritura. Esa bendita esperanza de que esperamos tu gloriosa aparición en las nubes, que nuestros ojos podrán ver finalmente cómo se ve Jesús. Señor, gracias por esa hermosa esperanza. Gracias por esa esperanza que aún nuestros seres queridos que ya pasaron a tu presencia y están en tu presencia, los volveremos a ver. Ellos estarán allí y lo podremos ver como han sido transformados, así como yo seré transformado. Padre Santo, cuando tú decidas regresar por la iglesia, nosotros los que estaremos vivos te veremos tal y como eres, y siempre estaremos contigo para siempre en la presencia de Dios. Esperamos que esta explicación de esta hermosa esperanza continúe transformándonos y cambiando las vidas de las personas que nos están escuchando. Sí, Padre Santo. Gracias, gracias por esa hermosa esperanza que tenemos como iglesia de que un día, no muy lejano, tú nos llevarás a tu presencia porque así lo has prometido y tus promesas no fallarán, nunca fallarán ni han fallado. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en Cristo y por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea conectarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y nuestra dirección es P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.